Hemos empezado a estudiar el segundo capítulo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos tomado el tiempo en las primeras semanas para entender la situación caótica en que se encontraba aquella iglesia en la ciudad de Corinto. Y al entrar en el capítulo 2, nosotros vimos en primer lugar que el Evangelio está centralizado en la muerte del Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Si la paga del pecado es muerte, entonces el Señor ya no va a demandar de nosotros el precio, porque Cristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Ahora, en segundo lugar, veamos que el Evangelio fue concebido desde la eternidad. No es algo que los apóstoles o algunas religiones desarrollaron. No es cosa de hombres. En la eternidad, cuando no existía el tiempo todavía, porque el tiempo pasó a existir cuando Dios quiso llevar a cabo la obra de la creación. Entonces Él creó el tiempo para que pudiera dentro de ese tiempo acomodar su creación, el sistema planetario, la armonía entre las estrellas, los planetas, etc. Los árboles, los animales, nosotros, todo está gobernado por el factor tiempo. Pero el Evangelio es algo que aún antes del tiempo, en la eternidad, ya había sido concebido en el corazón de Dios. En otras palabras, el Evangelio es parte del plan eterno de Dios. Y hay ciertas verdades sublimes que nosotros podemos identificar en cuanto a esta realidad que merece nuestra atención. En primer lugar, el origen de la verdadera sabiduría. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, Jesucristo crucificado es la sabiduría de Dios. O sea, la verdadera sabiduría que los griegos llamaban de Sofía no es la filosofía. La palabra filosofía nació cuando preguntaron a una persona que era supuestamente sabia. Preguntaron en griego, ¿eres sabio? Y él dijo, no, soy amigo de la sabiduría. Y la palabra filosofía significa justamente eso. Soy amigo de la sabiduría. Entonces, la verdadera sabiduría no es Sofía, sino el Evangelio. La sabiduría de Dios no está en la filosofía humana, sino en la palabra de Dios. Y podemos resumir eso diciendo que la sabiduría de Dios es Jesucristo y este crucificado. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál es el origen de la verdadera sabiduría? Estoy enfatizando que la verdadera sabiduría no procede de los hombres, sino de Dios. Primero a los Corintios 2, 7, otra vez, es un versículo que estaré citando en varias ocasiones hoy, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa clase de sabiduría no es el resultado del pensamiento humano. ni tampoco de los razonamientos refinados de los llamados filósofos o representantes de la filosofía, porque la verdadera y única sabiduría viene de Dios y no de los hombres. Por eso, Pablo se atrevió a escribir un texto que nosotros leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. La palabra siglo aquí debería ser mundo en la traducción, ni de los príncipes de este siglo, o sea, de este mundo que perecen. Uno de los principales propósitos del apóstol Pablo en este versículo es precisamente establecer la diferencia entre los sabios de este mundo y aquellos que fueron convertidos por medio del Evangelio. La palabra madurez en el texto griego, teleios, se refiere a los creyentes que por medio del nuevo nacimiento se han convertido, tienen al Espíritu Santo y son nuevas criaturas. En otras palabras, si usted no tiene esas características, sin faltar absolutamente ninguna, usted no es todavía un hijo de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está comparando a los salvos con los inconversos, con los perdidos. Y la enseñanza paulina enfatiza que esa clase de sabiduría no empezó en la historia de la raza humana, sino en la eternidad. Y voy a dar lectura otra vez al mismo versículo, porque hay que subrayar esta verdad. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, es una sabiduría que procede exclusivamente de quién? De Dios. Por eso, nuestra salvación no fue planeada por la iglesia. Nuestra salvación fue planeada por Dios desde la eternidad. Ahora, para ilustrar esta realidad, yo debo inserir aquí que aún mismo la muerte de Cristo ya estaba en los planes de Dios. Hechos 2, 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pongan atención a la expresión anticipado conocimiento de Dios. No fue ninguna sorpresa para Dios. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, habiendo que fuisteis rescatados, es sabiendo, yo creo que el brasileño se comió la S, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso significa que el Evangelio no es un plan de última hora para arreglar algo que hubiera salido del control de las manos de Dios. En otras palabras, todo ya estaba planeado en la mente de Dios, en el corazón de Dios, desde la eternidad. Solo fue posible al hombre conocer a Dios, porque Dios mismo se reveló a nosotros. Y Dios se ha dado a conocer por medio de su creación, por medio de la conciencia humana, por medio de las Escrituras y posteriormente por medio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el propósito de Dios cuando Él abrió las cortinas de la creación para revelar a nosotros la verdadera sabiduría que es Jesucristo? ¿Cuál fue su razonamiento? Y yo espero que escuchen ahora con mucha atención lo que les voy a explicar. Dios predestinó todas esas cosas para nuestra gloria. Yo dije, pongan atención porque aquí hay elementos que despiertan ciertas interrogantes en la mente de los indoctos. Dios predestinó todas esas cosas para nuestra gloria. Y antes de apedrear al mensajero, consideren el mensaje. En 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para la gloria de quién? Nuestra. Yo no escribí eso, hermanos. Ni tampoco son palabras de Pablo, a pesar de haberlas escrito. El Espíritu Santo le dio a conocer esta realidad. Entonces, ¿cuál sería el verdadero mensaje de Pablo en este versículo? Porque Pablo hace hincapié aquí al hecho de que el propósito de Dios no está limitado a revelar su propia gloria. O sea, la gloria de Dios ha sido revelada, pero no está ahí limitada la exposición de la gloria de Dios. Él quiso también revelar la gloria de la iglesia. Y podemos identificar esas metas divinas en algunos textos que quisiera dar lectura. Vamos a considerar para empezar la gloria de Dios en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y un texto más en Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está la gloria de Dios. Ahora, nuestra gloria está en la gloria de la iglesia. Consideremos Juan 17:22-24. La gloria que me diste, ¿quién está hablando aquí? Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? A los creyentes. Yo les he dado, ¿qué? La gloria. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y hay un otro texto en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Ah, glorificó. En segundo lugar, el conocimiento de la verdadera sabiduría. ¿Cómo lograremos nosotros conocer esa sabiduría que nació en la eternidad, que nació en el corazón de Dios? Y Pablo nos contesta en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo escribí algo aquí: el hombre que no ha sido regenerado no conoce la sabiduría de Dios. O sea, el hombre sin Dios es un ignorante. Porque por la sabiduría de Dios el hombre fue rescatado, salvándose por medio de la cruz. Y el veredicto que Pablo entonces nos presenta es muy claro: nadie, ninguno de los famosos filósofos, nadie jamás logró conocer tal sabiduría. Por eso, los poderosos del primer siglo del cristianismo, por su ignorancia al crucificar al Señor de gloria, ellos se atrevieron a expresar su falta de conocimiento. Estaban ciegos. Y Jesús expresa ese veredicto en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque son ignorantes. En otras palabras, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y ahora, delante de esa enseñanza, yo quiero compartir con ustedes una paradoja, o sea, una aparente contradicción. De acuerdo con el apóstol Pablo, la ignorancia espiritual ha sido la causa de un inmenso mal, pero también la ocasión para un inmenso bien. Esa es una paradoja. Vamos a explicar. Es la causa de un inmenso mal porque ellos crucificaron al Señor de gloria. Esa fue la más terrible injusticia cometida porque Jesús era inocente. Esa fue la más profunda ingratitud, porque Jesús anduvo en la tierra haciendo el bien. Esa fue la más horrible crueldad, porque crucificaron al Señor de gloria, el autor de la vida. Esa fue la más perversa impiedad, porque crucificaron al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Entonces ahí está el lado negativo. Pero ahora veamos cómo un hecho que ha causado ese enorme mal pudo haberse transformado en un inmenso bien. Porque la muerte de Jesús abrió las puertas para algo extremadamente glorioso, como leemos en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En tercer lugar, el hombre jamás alcanzará a Dios por sus propios sentidos. Solamente por medio de una revelación espiritual, y eso implica que el Evangelio es revelado por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí hay algo que yo debo de enfatizar. Nuestra salvación involucra a la Trinidad. Hay muchos supuestos cristianos que no creen en la Trinidad. Hay una cierta religión que aquí en inglés llaman de Jesus Only. Solo Jesucristo es Dios. Pero Dios se ha dado a conocer por medio de la Trinidad. Y a mí me gusta matar la víbora y enseñar el cuero. Veamos entonces el acto de nuestra redención por medio de la Trinidad. El Evangelio incluye la escoja eterna y soberana del Padre, persona de la Trinidad, del Padre. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ahí está el Padre. Segundo lugar, la muerte vicaria del Hijo. El Hijo es Dios. Si no fuera Dios, su muerte no tendría ningún valor. La razón por qué tenían que matar día tras día los mismos sacrificios que jamás perdonarán los pecados es porque la muerte de machos, cabrillos y otros animales no tenía ningún valor para la salvación de los pecadores. Pero Cristo murió solamente una vez, porque su muerte realmente tiene valor. Y el valor de la muerte de Cristo está en su divinidad. La Biblia nos habla en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora observemos la acción regeneradora del Espíritu Santo. Hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, ahora el Espíritu Santo, y el texto está en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Llegamos a la conclusión de que tal descubierta no se llevó a cabo por medio de la sabiduría humana o por la investigación humana, sino por la revelación de Dios. Y cuando nosotros entramos en el tema de que el Evangelio es revelado por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, hay por lo menos cuatro verdades específicas que identifican esta realidad. En primer lugar, el Espíritu Santo habita en los salvos. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nuestra sabiduría no es impartida de afuera para adentro, sino desde adentro para afuera. ¿Cómo? El Espíritu que está en nosotros nos permite obtener la sabiduría para discernir la palabra del Señor. Es Él quien nos comunica a Cristo, y Cristo es la verdadera sabiduría. Desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, por medio de la fe, nosotros creemos en Cristo como el único y suficiente Salvador, entonces nuestro cuerpo, a través del nuevo nacimiento, es transformado en el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que son arras. Eso es una traducción de una palabra griega, arrabón, que es la prima, lo que en México llaman de enganche. ¿Sí? Es como un recibo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, y hemos visto Efesios 1, 13 y 14. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo permanece en nosotros para siempre. 1 Corintios capítulo 30 es un texto que ya hemos, no es capítulo 30, pero capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí está el Espíritu Santo, escudriña los corazones. En 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estamos considerando que el Espíritu Santo escudriña los corazones. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie entre los mortales, conoce a los hombres, solamente el Espíritu Santo. Usted sabe lo que usted está pensando, pero yo no sé lo que hay en su pensamiento, en su corazón. Porque yo ignoro sus pensamientos. Y aquí entra el otro lado de la moneda. Nadie logrará escudriñar a Dios. Y el mensaje aquí es que el Espíritu Santo es omnisciente, Él conoce todas las cosas. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien enseña a los salvos. Primero a los Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras con sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa acomodando lo espiritual a lo espiritual? Algo para pensar, ¿no? La respuesta es muy sencilla, ahí está. La misma palabra de Dios. Acomodar lo espiritual a lo espiritual significa que la Biblia se explica con la Biblia. El mejor comentario bíblico es la misma Biblia. Podemos consultar a los llamados grandes teólogos, comentaristas, etc., pero nadie puede reemplazar la misma Biblia. Porque en la Biblia no hay absolutamente nada que no esté en armonía con la voluntad de Dios, el plan de Dios. Todo está conectado, todo está armonizado. No hay errores en el original. Entonces Pablo está subrayando para nosotros que la Biblia interpreta la Biblia y que el Espíritu nos da discernimiento si nosotros lo buscamos. Ahora, Cristo nos había prometido el Espíritu Santo, que tendría la misión de enseñarnos. Eso está en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Promesa de Cristo. Dijo que el Espíritu Santo nos guiaría, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el Espíritu Santo nos enseñaría por medio de la palabra de Dios. Juan 17, 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo nos conduce a la madurez espiritual. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no entiende, no alcanza a comprender la sabiduría divina por sus propios esfuerzos. Para él, los valores del Evangelio son locura. Porque lo que el mundo aplaude, el reino de Dios rechaza. Y lo que el reino de Dios exalta, el reino del mundo no le da valor. Y podemos entonces afirmar que el mensaje de la cruz verdaderamente nos trae bendiciones para esta vida. Y no solamente para la vida que vivimos aquí, sino la vida más allá de la sepultura. Primero a los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, ha preparado para que cuando alcancemos la gloria celestial, nosotros vislumbremos todo aquel panorama. Reconozcamos el rostro de aquel que se entregó por nosotros. Y entonces, con una sonrisa de gratitud y satisfacción, al haber dejado esta peregrinación, ese valle de lágrimas, nosotros podamos exaltar al que nos rescató y decir: es verdad, valió la pena. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Es el premio mayor. Pongámonos de pie y oremos.